Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí arranca la tarde de COPE. 37 horas y media es la jornada laboral que han pactado la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y los líderes de UGT y Comisiones Obreras. El objetivo es reducir esa jornada laboral el próximo año, en 2025. ¿Cuál es el problema? Pues, entre otros, es que este acuerdo se ha llegado sin contar con los empresarios y sin contar tampoco con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Marta Ruiz, jefa de Economía de la cadena COPE. Marta, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Lo primero, Marta, ¿cuánto le podría costar a los empresarios esta reducción de la jornada a 37 horas y media?
Bueno, los cálculos que vienen haciendo desde la patronal COE y CEPYME son 42.000 millones de euros entre costes directos e indirectos, un sobrecoste de unos 1.000 euros por trabajador en un contexto en el que los costes laborales de las empresas no han parado de subir. Pilar, el último dato, el del tercer trimestre, es un repunte del 4% con respecto a hace un año. El coste por trabajador ha superado ya los 3.000 euros por primera vez en la historia. Hay que tener en cuenta que esta medida, de aplicarse finalmente, si consigue salvar pues toda esa tramitación parlamentaria, afectaría a 12 millones de trabajadores, a casi uno de cada dos, sobre todo de la hostelería, el comercio y el campo.
¿Qué dicen los empresarios al respecto?
Bueno, lo que vienen diciendo, ¿no?, en los últimos meses, aunque han negociado desde el empresariado, lo que aseguran es que esta medida es intervencionista. La reducción de jornada ya se ha venido produciendo a través de la negociación interna en las empresas, esa negociación colectiva entre empresas y sindicatos. De hecho, ahora mismo la media fijada por convenio está en poco más de 38 horas semanales, con esos sectores que lógicamente están por encima. Además, aseguran que el sobrecoste que acarrea esta medida pues va a poner en serias dificultades, sobre todo a las pequeñas empresas. ¿Por qué? Pues porque tienen una menor productividad, menor rentabilidad y menor capacidad de adaptarse a estos cambios.
Gracias, Marta.
A vosotros.
Y más cosas. Un juzgado de Madrid ha citado a Pedro Sánchez y a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, a un acto de conciliación programado para el 12 de febrero. González Amador reclama a Sánchez 100.000 euros por haberle llamado delincuente confeso. En ese acto de conciliación, el presidente del Gobierno no tiene obligación de comparecer personalmente, sino que podrá hacerlo a través de su representación legal. Y si opta por no presentarse de ninguna de las maneras, ahí González Amador podría querellarse contra él. Todo esto tiene que ver con la filtración de los datos fiscales de González Amador, una filtración que está investigando el Tribunal Supremo y que salpica directamente al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La UCO de la Guardia Civil ha encontrado 0 mensajes en el móvil del fiscal entre el 8 y el 14 de marzo, periodo en el que se filtró presuntamente la información de González Amador. No han encontrado ningún mensaje porque, según la Fiscalía, se borraron todos los del fiscal general por protocolo de seguridad. Dicen que es algo que se hace recurrentemente. Y a esta hora arranca para muchos las vacaciones de Navidad. Se esperan más de 20 millones de desplazamientos por nuestras carreteras en estas Navidades. Vamos a ver cómo se circula en este momento. Vamos a la DGT, Darío Carnicero.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de varios alcances que dificultan la entrada a Madrid. Uno de ellos por la A1 en Alcobendas, otro en la A4 en el entorno de Valdemoro y Pinto y un último en la A42 en Parla. También complicaciones en Barcelona de entrada por la C32 en Viladecans y de salida por la A2 en Sant Joan Despí. Y también van a encontrar tráfico irregular en varios puntos de la A7, en el entorno de Espinardo en Murcia y El Puntal también en ambos sentidos. Y ya en Málaga, en Fuengirola, en ambas direcciones también. Y en San Pedro de Alcántara, ya en sentido Marbella.
Y estamos a 2 días, algo menos de 48 horas del sorteo de la Lotería de Navidad, el sorteo más esperado del año. Hoy queremos pues conocer anécdotas e historias relacionadas precisamente con la lotería. Si te ha tocado alguna vez, si juegas siempre al mismo número, si eres supersticioso. Rosa Rosado, ¿qué nos cuentan ya los oyentes?
Buenas tardes. Bueno, pues seguro que más de una vez has estado cerca, pero no ha habido suerte.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo, no sé si era un quinto premio, que por tacaño, por no comprar la lotería, me regalaron un calendario con valor de 12 céntimos que ha tocado y... por no comprar el décimo, pues me toca 1 eurillo por cada calendario que me regalaron con la numeración que tocó. Nada, cosas que pasan en la vida.
Hay que comprar por poco que sea, que si toca, oye, que hace ilusión. Hoy buscamos anécdotas de la lotería en el 607-15-0602.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Munilla, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Que estamos ya ante la última jornada de Liga de este 2024 con un partidazo mañana en Montjuïc.
Pintaza de fin de semana para terminar la Liga este año. Barcelona-Atlético de Madrid mañana a las 9 en Montjuïc. Uno de los dos puede terminar el año como líder, pero ojo que como empaten se puede llevar ese liderato el Real Madrid. Dos equipos en rachas opuestas se juegan el liderato de la Liga mañana en el Barça Atlético. Preguntamos, Víctor Navarro, ¿qué ha dicho Hansi Flick antes del partidazo de mañana?
Pues sobre ese partido dice que el Atlético de Madrid es el mejor equipo de la Liga, que llevan 11 victorias seguidas y que solo podrán llevarse los 3 puntos si mantienen la intensidad los 90 minutos mañana en ese partido en Montjuïc. No tiene claro Hansi Flick aún quién será el sustituto de Lamine Yamal, que es baja por lesión, y el objetivo de Lamine es llegar a la Supercopa de España en Arabia. Hansi Flick ha querido, por cierto, felicitar las fiestas y desear feliz año en catalán, primera vez que le escuchamos, y también ha tenido tiempo para deshacerse en elogios hacia el entrenador del Atlético de Madrid.
Más de 700 partidos con Atlético Madrid, es increíble. Hizo un trabajo fantástico y tengo sumo respeto. Me gusta también sus emociones y también el equipo, lo puedes ver, el equipo es lo mismo, igual que él. Un respeto, un trabajazo que está haciendo, pero no cambia nada, mañana queremos ganar.
¿Y qué ha dicho Simeone, que tiene una maldición en Barcelona, Javi Gómez?
El Cholo Munilla, que plantea el partido como un desafío por la maldición, por los 13 años que lleva el Atleti desde que está el Cholo sin ganar en Barcelona en Liga. Considera Lamine una baja importante para el Barça. Rafinha como uno de los mejores de la Liga, pendientes de la peculiar manera del Barça de jugar con el fuera de juego y lo valiente que puede ser su equipo y de la importancia de la Liga que tiene este partido, decía aquí.
Si proponemos solo eso porque jugamos contra el Barcelona, estamos mal encaminados. Yo creo que lo tenemos que proponer en todos lados. Si vos crees que solamente yendo a Barcelona y ganando ese partido te abre la puerta para algo importante, pues la verdad nadie te lo asegura. Si no me equivoco, tenemos los mismos puntos que teníamos el año pasado. La diferencia es que el Real Madrid y el Barcelona no tienen los puntos que tenían el año pasado. No, mejor dicho, el Barcelona. O sea, nosotros estamos atravesando medianamente los caminos que siempre recorremos. Después, los resultados de los rivales verán hasta dónde nos dejan nosotros seguir compitiendo como nos gustaría.
Hay una baja fundamental en el Barça, no está Lamine Yamal. ¿Qué prepara Hansi Flick, Víctor?
Pues el mismo 11, el 11 de gala, Iñaki Peña, Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez, Valde, Casado, Pedri, Olmo, y arriba se espera que Rafinha vaya a la banda derecha, Ferran Torres ocupe el lugar de Lamine Yamal y el delantero, el 9, sea, como no podía ser de otra manera, Robert Lewandowski. La novedad en la lista es Ansu Fati, que vuelve tras su lesión un mes después, ocupa el lugar en la lista de Lamine Yamal. Recordemos que estará Marcus Sork en el banquillo porque Hansi Flick cumple sanción y uno de los que jugará de titular seguro es Marc Casado, que hablaba de la importancia de recuperar las victorias en Liga tras los últimos partidos.
Con ganas, tenemos ganas de pues cambiar un poco esta dinámica de que llevamos en Liga. Creemos que, bueno, hemos visto lo que tenemos que mejorar, sabemos qué tenemos que hacer para poder ganar el partido, sabemos que Atlético también es un equipo que pues juega con muchísima intensidad y que como mínimo tenemos que igualarla para poder sacar la victoria.
¿Y qué prepara Simeone para su desafío, Javi?
Todo claro, Munilla, lo relativo a los iniciales. Son 3 días consecutivos probando con el 11 de gala. Oblak, Llorente, Jiménez, Lenglet, Galán, Barrios, De Paul, Gallagher, Juliano, Griezmann y Julián Correa ya está recuperado. Estará toda la plantilla disponible. Mañana a las 11:30 viaje a Barcelona y en la mochila una gran racha a la que Llorente ayer en Deportes Cope quitaba importancia.
Queremos ir allí a ganar, pero da igual aquí las rachas que lleve uno y que lleve el otro. Hablando de lo que ha pasado y de la experiencia de todos estos años, ¿eh? O sea, da igual eso, que es un partido que se pone todo a cero y dan igual las rachas y da igual todo.
Y con los problemas en la grada de animación, nos queda saber qué ambiente va a haber mañana en Montjuïc, Edu Badía.
Partido grande en Montjuïc, sí señor. La afición culé espera con ganas uno de los partidazos de la Liga y mucho en juego. Laporta citó el martes a la afición para llenar el estadio. Se espera el ambiente de gala contra el Bayern, que superó los 50.000 espectadores con récord y la mejor entrada de la temporada. Otra semana más sin la grada de animación. El Barça planea que otros peñistas ocupen el vacío que hay en el Estadio Olímpico. Toca salir con tiempo de casa. A la misma hora se juega la final del Premier Padel en el Sant Jordi.
Si hay empate en Montjuïc, el Real Madrid se podría poner líder ganando el domingo 4:15 en el Bernabéu al Sevilla. Y acaba de volver el equipo de Ancelotti a los entrenamientos tras la Intercontinental, Melchor Ruiz.
Bueno, pues te cuento que a las 3 de la tarde ha comenzado el primero de los dos entrenamientos que va a tener el Real Madrid para preparar el compromiso, el último de este 2024 ante el Sevilla en el Bernabéu el domingo. Un partido en el que, lógicamente, los de Ancelotti quieren terminar con victoria y estar muy atento a ver qué hacen mañana Barça y Atleti, porque si estos empatasen, el Real Madrid, además de los 5 títulos en este 2024, podía terminar como líder. En principio serían bajas Carvajal, Militao, Álava y Mendy por lesión, más Vinicius sancionado. Día especial hoy para Mbappé, su primer cumpleaños con la camiseta del Real Madrid, cumple 26 añitos y ya tiene 2 títulos con el conjunto blanco. Hoy se está celebrando precisamente la comida con los medios de comunicación aquí en la Ciudad Deportiva del Real Madrid.
Y el cuarto en discordia de la Liga, Athletic Club de Bilbao, quiere rubricar un gran año. Mañana 6:30 en campo de Osasuna, José Ángel Peña.
Sí, quiere efectivamente, como dices, dar continuidad a esas 9 jornadas sin conocer la derrota, y de no surgir ningún contratiempo en el entrenamiento esta tarde, Valverde dispondrá mañana de todos sus efectivos para visitar a Osasuna. El técnico rojiblanco recupera a Herrera, que ya ha superado la lesión muscular por la que se ha perdido en los últimos 5 partidos. Todo apunta a que Txingurri alineará su 11 gala con la duda una vez más en la portería entre Simón y Aguirrezabala.
Y ayer en la Conference League, Betis 1, Helsinki 0.
Cuidado, que recupera Johnny. Va a haber gol, 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 gol,
Andrés Ocaña ganó el Betis, que ya conoce su rival en 16avos de final.
Ganó el Betis al Helsinki, hizo lo que tenía que hacer, pero al final fue una victoria pírrica. ¿Por qué? Porque aunque se mete en playoff para la siguiente fase de la Conference, hay que recordar que en octavos de final le podría tocar el coco de la competición, con una posibilidad del 50%, o el Chelsea o el Victoria de Guimaraes. Primero tendrá que eliminar al Gent de la Liga Belga, un equipo que es quinto ahora en su clasificación, un equipo muy joven y que debe el Betis no tener ningún tipo de problema para estar en la siguiente ronda del campeonato continental.
En un momento contamos más noticias de la última jornada de Liga del año.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Estas Navidades disfruta de la película más esperada, Mufasa, el Rey León. Descubre la historia de dos hermanos.
Soy Taka. ¿Cómo te llamas?
Mufasa. Que se convirtieron en enemigos y cómo Mufasa llegó a ser rey.
Vete tu momento, Mufasa.
Mufasa, el Rey León, ya en cines.
Hay que esperar cada estación para hacer un buen jamón.
4 estaciones de Navidul, curado durante más de 12 meses sin aditivos.
Después del escándalo en la junta de accionistas del Valencia, habló la presidenta Lei Jun sobre una hipotética venta del club.
No. Es que no hay ninguna oferta, eso es lo que estoy diciendo. No la hay.
If there's an offer,
si hay una oferta,
what is the offer?
Dependerá de qué oferta sea. Si es una oferta muy atractiva, seguramente la estudiará. Pero si no es atractiva, no tiene ninguna prisa en vender.
El Sevilla está en polémica con el Betis, hablando de líos, pero está pensando también en el partido del domingo contra el Real Madrid, y hoy ha hablado García Pimienta, Isaac Escalera.
García Pimienta ha dado la rueda de prensa previa al partido del domingo en el Santiago Bernabéu. Ha hablado de muchísimos temas. Cree que es desmesurada la sanción a los 3 futbolistas del Sevilla por exhibir esa bandera con el escudo del Betis tachado. No ha querido hablar de Juninho, futbolista del Karabakh relacionado con el Sevilla, pero se ha pedido un extremo para el mercado de invierno, cosa que lleva haciendo varias semanas. Además, es el último partido de Jesús Navas y quiere que se termine despidiendo con una victoria en el Bernabéu.
Acabó su periplo en el Ramón Sánchez Pizjuán con una victoria, yo creo que muy importante, muy épica también, para que Jesús se lo lleve siempre en su memoria. Y ahora vamos a un escenario también difícil. La conjura en el equipo va a estar. Estoy convencido de que el equipo va a salir a por todas y que va a dar su mejor nivel, su mejor versión. Y ojalá, qué mejor de recuerdo para Jesús y qué bonito sería acabar con una victoria en el Santiago Bernabéu.
Partidos de mañana, 4:15, Celta Real Sociedad en Balaídos. Noticias del Celta, Álvaro Lorenzo.
Quieren los celestes Muni cerrar 2024 mirando hacia Europa con la ayuda de un Balaídos donde solamente han ganado Real Madrid y Atleti en la era Claudio. Sotelo baja de última hora, pero recuperan a Damián, Alaba, Giraldez, a la Real, y así ve la posible renovación de Aspas, de la que ya habló en el partido.
Bueno, están en conversación permanente. Yo al Yago lo veo todos los días por aquí, a la gente que trabaja en el club lo veo todos los días por aquí, entonces es normal que haya conversaciones desde la tranquilidad, desde la fluidez que tienen las relaciones personales en todas las partes del club. Es el capitán, está en permanente contacto con tanto con nosotros como con la dirección deportiva, y como ya dije, yo estoy tranquilo en ese aspecto y creo que seguirá un año más, pero es una decisión de Yago.
¿Y cuál es la última hora en la Real Sociedad, Mauri Diáquez?
La Real no tiene lista de convocados todavía para el choque de mañana en Balaídos, porque entrena a partir de las 3:30 en Zubieta. Una Real Sociedad que se ha colocado a solo 2 puntos de Europa y fuera de casa ofrece una cara tremendamente fiable. Y Manuel ha vuelto a repetir en rueda de prensa que no le preocupa su renovación, que tiene que ganársela, pero está claro que va a renovar. Es inminente la noticia. Y ojo, el técnico de Orio igualará mañana a Alberto Ormaechea, el gran técnico de las ligas, a partidos dirigidos 238. Así hablaba Imanol.
Te puedes imaginar llegar a esas cifras. Bueno, lo que supone, ¿no? Y bueno, orgullo, pero no hay duda, y estaréis todos conmigo que Alberto ha sido, bueno, algo grande, especial para este club.
El partido de mañana a las 2 es el Getafe-Mallorca en el Coliseum. ¿Qué contamos del Geta, Gemma Santos?
Pues ya avanza Bordalás, Muni, que va a ser un partido dificilísimo, aunque no esté Muriqui enfrente. Omar Alderete está recuperado del golpe que sufrió en el Metropolitano, regresa Mauro Arambarri tras sanción y siguen sin estar disponibles una semana más Aleñá y Borja Mayoral. En el caso de Mayoral, el presidente Ángel Torres dijo esta semana que espera que pueda jugar ante el Granada ya en Copa, pero hoy Bordalás reconoce que lo cierto es que aún no pueden hablar de plazos.
Bueno, no lo sabemos. El día a día nos va a ir marcando. Sí que es verdad que, bueno, pues se ha decidido que él tenga menos vacaciones que el resto de sus compañeros, porque está trabajando duro para ponerse al nivel de sus compañeros, y ojalá, bueno, pues podamos contar con él lo antes posible, ¿no? Y esa sería una buena fecha, pero bueno, vamos a ver cómo transcurre el día a día en su readaptación, y si no hay ningún problema, pues fenomenal, ¿no? Porque es un jugador que llevamos todo el año esperándole.
El Mallorca, Jordi Jiménez, llega con bajas a Madrid.
Bajas importantes en el Mallorca: Muriqui, Morlanes por sanción, además del lesionado Samu Costa. Hay una buena noticia: el retorno de Toni Lato, mes y medio después, estaba lesionado. Vuelve también Raillo después de cumplir sanción. El técnico Iago Arrasate ha querido mandarle un mensaje de cariño a su delantero titular Muriqui, que ha sido el primer jugador de la liga en sufrir 2 expulsiones.
Desde aquí mandar un abrazo a Muri también, porque está en una racha, digamos, complicada de lesiones. O sea, tuvo una lesión, tuvo una expulsión un poco surrealista en Gran Canaria el otro día también. Sabemos que no tiene malicia, cómo es él, pero entonces hacemos la gracia de hemos ganado sin Muriqui y tal, y nos ha venido bien, ya, pero él por dentro lo lleva eso, y la imagen de él queda un poco deteriorada.
Y nos queda saber cómo está Osasuna para el partido de mañana ante el Athletic de Bilbao, Alberto Sanz.
Osasuna afronta el partido con los regresos de Arnaiz tras lesión y de Moncayola tras cumplir la sanción. A Brian Zaragoza se le unen las bajas de Nacho Vidal por lesión y la de Catena por acumulación de tarjetas. Ha puesto Vicente Moreno en valor los números y el nivel del Athletic, pero dice que con la afición y con todos unidos de la mano, dice que están convencidos de que van a ganar.
Todo eso es mañana, pero hoy Albert Díez abre la jornada a las 9 en tiempo de juego con el Girona-Valladolid.
El Girona cierra hoy, Munilla, un 2024 histórico en el debut del argentino Diego Coca en el banquillo del Valladolid. Recupera Michel Akrechi y Ayangel Herrera, pero pierde a Oriol Romeu y siguen fuera Miovski y Sigankov. Bajas importantes en el conjunto castellano, que está a 4 puntos de la permanencia: Quique Pérez, Latasa y Sila. Además, Luis Pérez y Moro andan tocados.
En segunda división hemos tenido cambio de líder, Alex Salguero.
12 jornadas después cedió el liderato el Racing de Santander, que solo había perdido un partido de 16 y que ahora suma 4 derrotas seguidas. La última ayer por 3-0 en el campo del Elche, que se coloca quinto. Además, manita del Depor al Castellón y empate a 1 entre Cádiz y Burgos. Hoy arranca la última jornada de la primera vuelta y del año, y lo va a hacer con el Cartagena-Albacete. La Almería va a defender el liderato ante el Cádiz, el Racing de Santander recibe a la Eldense, hay un Levante Huesca por el playoff y el Zaragoza, ya sin Víctor Fernández en el banquillo, se va a medir al Racing de Ferrol.
Y atención, Cristian García, es oficial la salida de Pepe Mel del Tenerife.
Finalmente Pepe Mel se sentará en el banquillo del Club Deportivo Tenerife el próximo domingo en el plantío. Pese a que no hay confianza en él, hoy Raico García, el nuevo consejero del club, ha dicho que sí, que va a continuar en el banquillo, pero solo hasta el domingo. Será el último partido, por lo tanto, del técnico al frente del conjunto chicharrero. Se manejan varias opciones para sustituirles. El lunes se espera que se anuncie el favorito, es Álvaro Cervera.
Y en la Liga F no tenemos jornada porque tenemos fin de semana de Copa de la Reina y Íñigo Jodra.
Los octavos de final, Muni, arrancan esta tarde a las 7 con el
encuentro entre Villarreal y Real Madrid, y a las 9 menos cuarto Levante Badalona Atlético de Madrid. Para el fin de semana apuntamos Costa de Getenerife Barcelona, Sporting de Huelva Levante o el derbi entre Granada y Sevilla. Además, el Madrid Club de Fútbol Femenino visitará el EDF Logroño, el Deportivo Abanca recibe a la Real Sociedad y el Cacereño se enfrentará en casa al Athletic Club.
En un momento, la gran noticia del Madrid en la Euroliga.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Llega la gran liquidación final de año a Ocasión Plus. ¡Reventamos los precios! ¡Solo hasta el 28 de diciembre! Ocasión Plus, tu momento para cambiar de coche. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Pero lo primero, el atletismo, porque le aumentan la sanción a Mou Katir, José Luis Gil.
A la hora de defenderse de sus tres fallos de localización, el atleta modificó la fecha de reserva y viaje de un billete de avión. Eso se llama tampering y le vale a Katir ver ampliada su suspensión de 2 a 4 años. A día de hoy, Katir está sancionado hasta febrero de 2028, aunque también puede recurrir esta ampliación al TAS. De hecho, en un comunicado, el atleta mantiene su esperanza de volver a las pistas en 2026.
Partidazo del Real Madrid en la Euroliga, le ganó al líder Mónaco, Pilar Casado.
El Real Madrid, como dices, volvió a batir en menos de 48 horas al líder de la Euroliga. El martes cayó París, anoche Mónaco. Los blancos jugaron el mejor partido de la temporada en los dos lados de la cancha. Defensivamente colapsaron a uno de los mejores ataques de la competición. Le redujeron en 20 puntos su media anotadora. El rebote fue blanco y las diferencias en el marcador sobrepasaron los 20 de diferencia en algunas fases. De esta manera se reenganchan los de Chus Mateo a la Euroliga. El técnico blanco obviamente estaba satisfecho en una semana muy exigente, pero fue prudente.
Tontos seríamos si por haber hecho dos buenos partidos, estos dos últimos, y creo que hemos jugado además bien al baloncesto y hemos sido el Madrid más reconocible de lo que buscamos ser, pues tontos seríamos si ahora bajáramos la exigencia.
Baskonia se llevó un patinazo, pero de los gordos ante Panathinaikos, Arrillaga.
Pues el vigente campeón no dio opciones a Baskonia ya desde el inicio, con un parcial 33-12 de inicio, para dejar claro que la victoria se quedaría en Atenas. El partido tuvo dos imágenes duras. La lesión de Matías Lesor, se rompía el peroné, que afectó muchísimo a los jugadores, y la reunión final de Marcus Howard con sus compañeros del Panathinaikos para rezar por el jugador lesionado. 104-69 acabó el partido en el Oaka, con un balance en la primera vuelta de Baskonia de 7-10 y una sensación de inconsistencia importante.
Y hoy juega el Barça ante la Virtus, Juan Arias.
El Barça noveno visita la pista del penúltimo clasificado con la necesidad de ganar para meterse entre los seis primeros. Son bajas la Provítola, Metu y Netu. La Virtus solo ha ganado un partido de los ocho últimos y además tiene la ausencia por lesión de Senghelia.
En la Eurocup juega hoy el Valencia ante el Cabelis a las 8:30 y en la NBA los Grizzlies arrasaron a los Warriors. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. En una jornada de resultados sorprendentes como la victoria de los Bulls en Boston o la derrota de Denver en Portland, el partido de Memphis se llevó todos los focos y es que los de Tennessee vencieron al equipo de San Francisco por 51 puntos de diferencia. Santi Aldama sumó 21 puntos, 14 rebotes, 4 asistencias, 2 robos y un tapón en menos de 25 minutos en pista y fue elegido jugador del partido. Partido histórico en el que Curry falló los 7 tiros de campo que intentó y acabó con solo 2 puntos desde la línea personal.
Estuvo Parrita pegando gritos con la victoria de los Grizzlies. Bueno, en ciclismo, Eric Frade, ayer se presentó la Vuelta a España 2025.
Una de las presentaciones más lucidas que se recuerdan para poner de largo una vuelta, la del 90 aniversario, edición 80, que saldrá del Piamonte, como sabíamos, que pasará por Francia y Andorra, eludiendo lo duro de los Alpes. 46 kilómetros contrarreloj, 26 individuales en la etapa 18 en Valladolid y 10 finales en alto con mucho guiño histórico, pero sorprendió, se lo guardaron hasta el final. El penúltimo día tenemos la bola del mundo.
Y este sonido que van a escuchar, que bien suena, es un regalo muy especial que le ha hecho Fernando Alonso a su padre, Carlos Miguel.
Regalazo el que le ha hecho Fernando Alonso a su padre. Ha adquirido el piloto asturiano una pieza de coleccionista, el McLaren MP44B de 1938, que pilotara Ayrton Senna, que suena así de bonito, lo ha estado probando el piloto obetense estos días en el circuito de Alcañiz, y lo ha dicho en redes sociales: es la manera de agradecer solo en parte todo lo que mi padre ha hecho por mí. Recordemos, José Luis Alonso fue quien le construyó aquel kart cuando solo tenía 3 años, con los colores que lleva este monoplaza. Además, se ha cerrado el mercado de fichajes, como adelantó COPE, Hadjar a Racing Bulls.
Bueno, pues hasta aquí lo esencial del deporte a las 3:25, Pilar.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
El Elefantito Babar llega al Real Teatro de Retiro, el escenario para niñas y niños del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Vive en familia la historia de Babar, el precioso cuento musical para piano, bailarina y narradora, y únete a las aventuras del elefantito más entrañable. 8 únicas funciones en sábados y domingos del 18 al 26 de enero. Entradas a la venta por 15 y 20 euros en la web del Real Teatro de Retiro. Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hay mucha gente de vacaciones, hay mucha gente que va en el coche, les pedimos prudencia, cuidado y sobre todo que escuchen la radio y que digan que escuchan la radio y que nos escuchan a nosotros. Bueno, vamos a resolver el reto Pedro Martín de la semana. Hola, Peter Martín, muy buenas.
Munilla, ¿cómo estamos?
Un hombre que se cuida, que ha estado de fiesta anoche, pero que se cuida, tiene buena voz.
Bueno, sí, más o menos. Sí,
sí, sí. Señor, sí.
Oye,
señor.
¿Cómo estaba Parra, eh?
¿Cómo estaba Parra? Extraordinario. La NBA es muy dura por las madrugadas.
Efectivamente.
Oye, un personaje bíblico lo que buscábamos, Peter Martin.
Sí, un personaje muy conocido, seguramente por las películas que salía en la Biblia, que sale en la Biblia y que sale en el Corán. Y que fue a ver a Salomón, el rey de Israel, le llegó regalitos y tuvo una cierta relación con él. Un personaje que fue desde Yemen, o sea, que se tiró unos buenos kilómetros para allí por el desierto arábigo hasta llegar a Israel. Y que encarnó en una película maravillosa de los años 50, Gina Lollobrigida, que es difícil de pronunciar, una película que se rodó en España. Y es una reina, ya verás.
Aunque aparece en las tradiciones judía, cristiana e islámica, es poco lo que se sabe con certeza sobre ella. En este video exploraremos la vida de la reina de Saba, desde las diferentes versiones de su historia hasta el episodio más famoso de su relato, el encuentro y posible romance con el rey Salomón.
La reina de Saba, que era
Que era muy guapa.
Sí, sí,
Gina,
sí, sí.
Lollobrigida era muy guapa, sí.
Sí, 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 sí. O Lollobrigida, como se diga.
Lollobrigida,
sí, sí, bueno. El ganador, ganadora de la semana, ¿quién es, Íñigo?
Carlos Puebla, el segundo día lo acertó el martes.
Oh, macho, bueno. Es que tenemos unos oyentes de una calidad extraordinaria.
Por lo menos lo acertó el segundo.
Sí, señor. Bueno, Peter Martín, que tengas buenos días, ¿eh?
¿Tú qué tal tienes la voz? Bien, también.
Yo, ¿no? bien. Yo soy un profesional, casi siempre. Hasta luego, Peter. Venga. Martín.
Adiós.
Chao. Extracto del partidazo de anoche con Joseba, tertulia sobre el Barça Atlético de mañana.
Ponle nota, Nacho, a los 100 días de Mbappé en el Madrid.
Insuficiente.
Insuficiente.
Un 4.
Sí, para mí es insuficiente, pero porque hasta la fecha está por debajo de las expectativas que yo tenía de Kylian Mbappé. Yo creo que solo le recuerdo, Juanma, dos momentos que he dicho, este es mi Kylian. Que han sido el golazo que mete en Vigo, que es espectacular.
Si fueran papeles, diríamos que se ha traspapelado algo, pero como es el ordenador y son archivos, a alguien se le ha trasarchivado algo. Bueno, este no es el sonido que queríamos escuchar, pero hay que decir que, aunque ayer preguntamos por otras historias, hablamos del Barça Atlético de Madrid y hoy hemos querido preguntar a los oyentes en la encuesta de Twitter, evidentemente en @deportescope, por el gran partido del fin de semana que va a cerrar la gran jornada. Bueno, no va a cerrar la gran jornada, pero va a cerrar el año en la Liga. Cuéntanos, Íñigo.
Sí, preguntamos concretamente por el pronóstico para ese partido de mañana. 3 opciones: gana el Barça, gana el Atlético o empate. Y esta última es la que va ganando de momento con un 37% de los votos, seguida de gana el Barça, 35%, y gana el Atlético en tercera posición, 28%.
Bueno, hay que decir que alguno dijo, es un milagro que esto hoy salga adelante. Es un milagro. Pasa, la intrahistoria de la radio es divertidísima. Algún día hay que contarla y otras cosas no se pueden contar directamente. Pero bueno, seguimos contando más en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Respect.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos ya en las 3:30 de la tarde, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde, COPE. En medio de la tragedia, Lucía Garijo, una joven valenciana, ha encontrado el verdadero significado de la Navidad.
Al principio, todo era caos. El barro se llevó todo lo nuestro. Trabajos, casas, trozos de nosotros mismos. Y nos dejó así, con ausencias que no sabemos llenar.
El barro se llevó todo lo nuestro. Con esas palabras comienza el vídeo de Lucía, un testimonio tan sencillo como poderoso. Tras la pantalla late una historia profundamente humana, tejida con hilos de dolor, fe y solidaridad. Porque cuando la Dana arrasó Valencia, no solamente destruyó calles y hogares, también se llevó vidas.
Mi abuela vivía junto al río Magro, en Utiel, y claro, cuando te dicen que está entrando agua, pues te imaginas que estaba entrando algo de agua, ¿no? O sea, que con un mocho la friegas y ya está. Hasta que de pronto ves, pues eso, una imagen de la calle de tu infancia convertida literalmente en un río. Y ahí entendí pues que mi abuela había fallecido.
El agua se cobró la vida de Julieta, la abuela de Lucía, quien vivía en una humilde casa junto al río. Sin embargo, de esa pérdida devastadora emergió en Lucía una fuerza que ni ella misma sabía que tenía.
Pero tú tomaste este barro húmedo, ya no sé si de lluvia o de llanto, y lo hiciste cuna. Mil veces vi tus manos de alfarero. Soplaste con tu aliento y el barro despertó. Y es que aquel barro lloraba con tanta fuerza que dolía, urgiéndonos sin palabras que nos uniéramos en tu rescate.
Mientras ayudaba a despejar el lodo y los escombros, fue testigo de algo extraordinario. Personas que unían manos, corazones y esperanzas para reconstruir juntas lo que parecía perdido. Una tarde, tras horas de trabajo incansable limpiando el lodo de las casas y las calles, Lucía regresó a casa. Allí encontró a su madre, a Pilar, con las manos manchadas de barro. Pero aquel barro no era un vestigio de destrucción, sino un símbolo de creación. Pilar moldeaba figuras de un nacimiento.
O sea, de pronto vi un dios de barro. Yo mancha de barro y ver un dios del mismo material que yo. Y se fue transformando, ¿no? Ese impacto de decir, joder, es que te has hecho de barro. O sea, que no has tenido asco. No te he dado asco, ¿no? No has tenido asco de nosotros. No has querido mirarnos de lejos.
En ese instante, Lucía entendió algo que el dolor le había oscurecido. El barro no solamente destruye, también crea.
Empecé a buscar la historia del barro en la Biblia. Tenía la inquietud y me lo empecé a encontrar en el Génesis, en Jeremías, que aparece como un alfarero, bueno, y en muchos otros sitios. Y nada, y a los dos días me llamó el departamento de comunicación y me dijo, oye, Lucía, ¿tú harías un vídeo para felicitar la Navidad de parte de la universidad? Y fue como, sí.
La primera Navidad fue un parto en el barro, reflexionó. Esa frase sencilla y luminosa se convirtió en el corazón del vídeo que más tarde produciría para la Universidad Católica de Valencia.
Yo quería que me salvaras del barro, pero tú quisiste hacerte barro. Y te vi en esa unidad que creía olvidada, porque el dolor nos recordó hermanos. Tu nacimiento llenó de gloria este barro y ahora ya nacemos para no morir nunca.
Lo más conmovedor de esta historia no es solamente cómo Lucía transformó su duelo en arte, sino cómo algo tan humilde como un nacimiento de barro ha logrado tocar el alma de miles de personas. Su vídeo supera ya las 250.000 visualizaciones.
A mí lo que más me conmueve es lo que han dicho algunas personas afectadas, que cuando han visto el vídeo pues nos han dicho que les ha consolado y que les ha ayudado en medio de todo esto. He llegado a ver una familia rezar con el texto de la voz en off delante de un árbol.
La viralidad del vídeo no es casual, nos conmueve porque todos en algún momento hemos sentido que nuestras vidas están hechas de barro, frágiles, quebradas, marcadas por cicatrices.
En esta Navidad el barro se hace memoria de los que se han ido y de los que nos sostuvieron sin palabras, como tú, niño barro, que no hablas, pero estás.
Con este mensaje tan sencillo, Lucía nos recuerda algo esencial. En ese barro, el mismo que todavía cubre las calles de muchos pueblos valencianos afectados por la Dana, también hay vida. Y lo más importante, la posibilidad de empezar de nuevo. Salvo los rezagados o indecisos, yo creo que a estas alturas ya casi todos los niños tienen que tener su carta escrita para los Reyes Magos. Juan, por ejemplo, la tiene escrita desde hace días.
Yo a los Reyes le voy a pedir un coche teledirigido que tenga mando y que funcione con el mando.
Hombre, el coche teledirigido se gustaba mucho y sigue gustando mucho, como escuchamos en el caso de Juan. ¿Tú te acuerdas cuando jugabas, por ejemplo, con los Madelman, el Exin Castillos, los Playmobil o con las muñecas? Juguetes totalmente manuales o analógicos, que no tienen que ver con los de ahora, que en muchos casos, aunque vayan destinados a niños pequeños, llevan incorporado algún tipo de tecnología. Y aquí nos vamos a detener, porque el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, ha seleccionado 26 juguetes inteligentes, los más vendidos en las plataformas online, para comprobar si son vulnerables a ciberataques. Y el resultado de esta investigación ha sido que uno de cada 5 juguetes conectados a Internet que se venden en la actualidad podría ser objetivo de un ciberataque. Son juguetes que incorporan una cámara, que pueden grabar audio, que tienen conexión Bluetooth, Wi-Fi o que cuentan con una aplicación móvil para su manejo.
Ahora podrás conquistar la Tierra y dominar el cielo. Alcanza una altura de 60 metros, realiza increíbles acrobacias, aterriza y sigue con la diversión en el suelo. Vive la velocidad frenética.
Este coche teledirigido, que no sé si será el que ha pedido precisamente Juan, al que escuchábamos hace un momentito, parece de lo más inofensivo, pero se maneja con control remoto, puede tener Bluetooth o conexión a Internet. Esto significa que un hacker podría acceder a él. Ojo que los Smart Toy, que es como se llama a los juguetes con conexión, pueden convertirse en la puerta de entrada a cualquier hogar, a cualquier familia. Estela Luna de María es CEO de Pentaquart Consulting. Estela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo estás?
Estela, esto es así de sencillo. Juguete con conexión a Internet o con Bluetooth puede ser hackeado.
Sí. De hecho, vamos, se nos pondrían los pelos de punta de saber la cantidad de datos de niños que hay por ahí por culpa de los juguetes. Hay que tener en cuenta que se comparte información, se sube a una nube, a veces esa información no está cifrada, la cámara puede estar grabando en segundo plano aunque el niño haya dejado de jugar. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer para evitar que el juguete sea una puerta de entrada a los malos a nuestra casa.
Vamos a ver varios casos, si te parece, Estela. Por ejemplo, el primero, perfecto, un juguete con Bluetooth. ¿Cómo nos pueden atacar por aquí? ¿Qué conseguirían los hackers?
Claro, hay que tener en cuenta que el Bluetooth lo que hace es emparejar todos los dispositivos que llevan Bluetooth. Uh-huh. Entonces, imagínate que el niño tiene un coche teledirigido que lleva un Bluetooth y el coche va por la calle. Pues ese Bluetooth del coche se empareja con cualquier Bluetooth que no esté protegido de cualquier otra cosa. O sea del teléfono de un adulto, sea de otro cualquier dispositivo del Internet de las cosas, de la tablet de un tercero que esté por ahí, de un ordenador. Se empareja con cualquier cosa que lleve Bluetooth. Entonces, la primera medida que podemos hacer, que es muy sencilla, es ponerle una contraseña al Bluetooth del juguete de nuestro hijo.
Uh-huh. Así de sencillo. para que no puedan emparejar, por ejemplo, con nuestro móvil, para que no se puedan conectar.
Exactamente, para que no se empareje con el Bluetooth del móvil, de la televisión, de la cafetera, de un coche de verdad, porque uh-huh. los coches de verdad llevan Bluetooth, sí, ¿eh? De cualquier cosa que esté pasando por la calle, porque todo lo que lleve Bluetooth se conecta, si no lleva contraseña, se empareja con el Bluetooth del juguete.
Sí, es verdad. Entonces, que muchas veces estamos en una sala y nos sale que el Bluetooth de la gente que está al lado, ¿no? Que no conocemos, y te empiezan a aparecer posibles conexiones.
Entonces, en las configuraciones de todos los Bluetooth, que es muy sencillo, se va a los settings, que es la configuración, y se busca poner contraseña, y le pones una contraseña difícil, que solo sepas tú, y que además sea diferente de la contraseña que utilizas para otras 50 cosas, o sea, que sea una contraseña única, y se la pones al Bluetooth del juguete, de tal manera que ese Bluetooth no se empareje con ningún otro Bluetooth. Y así ya, por ejemplo, esa primera puerta de entrada la hemos cerrado. Hay más.
Claro, vamos a hablar de otras, pero de la misma manera que esto nos sirve con el juguete, ¿las recomendaciones para todos los Bluetooth que tengamos?
Efectivamente, para todos los Bluetooth que tengamos, para el Bluetooth del teléfono, para el Bluetooth de la tablet, para el Bluetooth del coche, para el Bluetooth de... Ahora vivimos en el mundo que es el Internet de las cosas, que actualmente todos los dispositivos están interconectados, usualmente a través de Wi-Fi, pero también a través del Bluetooth, y entonces todos llevan una posible contraseña que se le puede poner. Uh-huh. Y hay que ponérsela, o sea, hay que proteger todo.
Repítenos cómo se pone esa contraseña, Estela.
Pues entonces entras en Settings, que es la configuración, y simplemente pone poner contraseña, uh-huh. y ahí le pones una contraseña. Es
bueno,
sencillo.
Pues esa primera recomendación, proteger siempre nuestros sistemas Bluetooth para que no se puedan conectar con los diferentes aparatos que tengamos. Los juguetes, Estela, con conexión a Internet, ¿a qué cosas pueden acceder aquí?
Claro, luego está el siguiente tema, que es la conexión a Internet. La conexión a Internet, primero, antes de eso... Cuando se abre el juguete, te van a pedir que crees un usuario. Yo, como medida de precaución, ya que son niños, les diría a los padres que no pongan ninguna foto del niño, que pongan un avatar o que pongan un dibujo animado, que pongan una figura, pero que no pongan fotos reales. Igual, el juguete, aunque no es necesario, pero pasa también con las apps de los teléfonos y de los dispositivos, el juguete te va a pedir tu localización. Por supuesto, no la pongas. Tú cuando sales a la calle no le dices a la gente dónde vives. Entonces, en el juguete no pongas la dirección de tu casa. Pon una cosa aproximada. Pues pon barrio de Moratalaz, o pon Pozuelo, o pon la línea de la Concepción. Pero no pongas la calle y el número donde vives. Eso no lo pongas. Más cosas que hay que hacer. Cuando estás conectado a una Wi-Fi, ser solo Wi-Fi seguras. La Wi-Fi de tu casa, la Wi-Fi de casa de algún familiar que te dé la contraseña. No te conectes a la Wi-Fi del primer bar o la primera cafetería por la que pases, porque no sabes quién más está conectado a esa Wi-Fi. Luego, si nos ponemos a hablar de las Wi-Fis, a lo mejor esto es un poquito técnico, pero es sencillo. En realidad lo que hay que proteger es el router. El router es como el plano maestro de todo lo que pasa en nuestra casa. Entonces, cambiando la contraseña del router y poniendo una contraseña robusta, nos eliminamos de muchos problemas.
Ah, ¿cómo contraseña robusta, claro, ahora entiendo por qué las contraseñas tienen tantos números, tantas letras y son imposibles de memorizar, ¿no? Por eso.
Claro, sí, pero hay que cambiarla porque te la da el proveedor de Internet y luego nadie cambia la contraseña. La contraseña hay que cambiarla porque esa contraseña, por lo menos ya el instalador y la compañía y no sé cuántas personas más la conocen. Entonces, nada más que te pongan el router, cambiar la contraseña. Hay una cosa que se llama la dirección IP, que aunque suene muy técnico, es muy sencillo, que es un número de 8 dígitos que está conectado a cada dispositivo. Si tú miras en la pegatina del router, le das la vuelta al router y miras en la pegatina del router, ahí viene tu dirección IP. Con que pongas esa dirección IP en un buscador de Google, te viene cómo cambiar la dirección y la contraseña. Y es muy sencillo, el uh-huh. usuario y la contraseña. Y entonces así protegemos el router de nuestra casa y protegemos nuestra Wi-Fi.
Bueno, pues otra recomendación que anotamos. Dime, Estela.
Otra recomendación, sí, perdona, que no quiero tampoco dar muchísimos datos técnicos, pero hay que tener en cuenta que se estima que hoy en día en cada casa, solo en las casas, tenemos unos 7 dispositivos conectados a la Wi-Fi. Entre el ordenador, que suele haber un par de ordenadores en cada casa, los teléfonos, la televisión, los electrodomésticos, las tablets, ahora los juguetes, la cámara de entrada. Se observó en un juguete en Estados Unidos, que a mí me horrorizó, que a través del juguete se consiguió abrir la entrada domótica de la casa. ¿Por qué? Porque el juguete es capaz de grabar voces y luego decirle a la puerta domótica de la casa, Alexa, abre la casa, y se abre. O sea, que hay que tener muchísimo cuidado, entrar y con el juguete, igual que si fuera una app, en los permisos, no dejarle que nos grabe, tenerlo apagado cuando no lo estamos usando, no darle permisos excesivos. Luego ya para un usuario un poquito más avanzado, que también tenemos oyentes avanzados, pues de hecho todos, es el tema de los puertos, que son las autopistas a través de las cuales se conectan las redes. Entonces también tener, cuando recibamos el juguete, esto es muy sencillo, puede sonar muy técnico, pero es muy sencillo. Tú metes la marca del juguete en Google y dices, ¿qué puertos abre este juguete? Y ver cuántos puertos abre para que no abra cosas más de las que nosotros queremos. Los puertos, digamos, que son como las avenidas a través de las que el router emite red wifi a cada uno de los dispositivos. Entonces, así dicho de manera muy sencilla. Entonces, hay que cerrar los puertos para que solo esté abierto lo que nosotros queramos. Porque estos juguetes no pasan, algunos de ellos no pasan revisiones de seguridad, entonces son muy peligrosos. Luego, otra cosa más que hay que mirar, o que yo miraría si comprara un juguete a un niño, es que lleven un algoritmo de cifrado de la información que se sube. Es decir, cada vez que subamos información, que esté cifrada.
Uh-huh. Estela, bueno, nos has dado una serie de consejos que yo sinceramente había cosas de las que nos has comentado que no tenía ni idea. Afortunadamente para eso te tenemos a ti, para que nos lo cuentes, que siempre lo haces además divinamente. ¿Tú crees que somos conscientes realmente las familias, los padres, de los peligros que implican estos juguetes?
No, claro que no somos conscientes, porque tú con toda tu buena fe le regalas el último dron de última generación a tu hijo, a tu sobrino, a tu hijado, a tu vecino, y no te das cuenta de que esa máquina es súper potente. Es un ordenador más potente que los que tenía IBM en los años 70, con los que se subía a la luna. O sea, tenemos máquinas súper potentes en casa a nivel doméstico, y además luego está el tema de que todas esas máquinas, en cuanto lleven una app que está conectada en el teléfono, tienes todo lo que está captando el juguete, lo llevas conectado en la app de tu teléfono, con lo cual pueden acceder a tu agenda de contactos, a las fotos que tienes en el teléfono. Por eso decía antes lo de los permisos. O sea, uh-huh, que además de cuando recibas el juguete, que mires muy bien, que googlees y que mires muy bien cuáles son los permisos que estás aceptando y cuáles no. Y que no le des permiso a todo.
Bueno, pues son algunas de las recomendaciones que debemos seguir ahora, especialmente en Navidad y siempre que nuestros hijos reciban algún juguete de este tipo, algún juguete conectado a Internet, porque como decíamos, el informe que difundían esta semana desde el Gobierno es que uno de cada cinco juguetes de este tipo podría ser objeto de un ciberataque, y Estela Luna de María nos ha contado pues que sencillo es, pero que tenemos también forma de protegernos. Estela, gracias por acompañarnos una tarde más.
Muchas gracias, Pilar. Hasta
gracias,
pronto.
Estela. Feliz Navidad. Navidad. Has visto, porque este año no sé qué pasa, no sé qué está pasando, que están por todas partes. Coches con cuernos de reno. Sí, cuernos de reno enganchados en las ventanas y una pelota roja en el capó a modo de nariz. Hay incluso quien lleva una cola artificial enganchada en el maletero. La decoración navideña ha llegado también a los coches y son muchos los conductores que han decidido decorar el suyo como si fuera un reno. Acabo de hace un ratito, he hecho una búsqueda rápida y he visto que esos cuernos y nariz de reno se venden en muchísimos lugares, cuestan entre 10 y 20 euros, dependiendo si llevan luces o no. Ya te digo que bueno, se pueden encontrar en muchos sitios online y me imagino que también en tiendas físicas. Bueno, esto te puede gustar más o menos, te puede parecer divertido o todo lo contrario, una horterada, pero el kit de la cuestión aquí es que te pueden multar por estas decoraciones navideñas. Fernando Minaya es ingeniero experto en movilidad y seguridad vial de FESVIAL, la Fundación para la Seguridad Vial. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Me imagino, Fernando, que habrás visto tú también, ¿no?, a coches con este tipo de decoración.
Sí, bueno, y he visto diademas de reno, he visto bolas de Navidad, he visto una moto, esa noche vi una moto llena de luces de estas que ponemos en las terrazas, que parecía un árbol de Navidad portátil.
Madre mía. Bueno, Fernando, no sé si se nos está yendo esto un poco de las manos. Vamos a hablar de lo que está permitido y lo que no. Hablaba de esos cuernos que muchos están poniendo a sus coches, que es un elemento exterior que se sobresale. Esto no está permitido, por mucho que esa decoración sea de felpa, sea blandita.
Sí, efectivamente. Cualquier modificación supere lo que son los límites del propio vehículo para que fuera permitido llevarlo, debería tener una adecuación en la propia inspección técnica de vehículos, ¿vale? O sea, debería estar homologado para poder llevar este tipo de, por ejemplo, pues unas vacas, pues las vacas sí están homologadas, ¿no? Pero este tipo de cosas que además modifican la anchura del vehículo o la parte delantera, o como decías, las colas traseras, ¿vale? Pues no están permitidos y va en contra del artículo 18.1 del Reglamento General de Circulación.
Ojo, la venta de este tipo de decoración de artículos para el coche sí está permitida. Lo que es ilegal es circular con todos estos elementos puestos porque, entre otras cosas, se pueden soltar a velocidades altas y provocar un accidente.
Bueno, ni que decir tiene que en autopistas y en autovías, que es algo muy muy sencillo, ¿no? Como tú decías, Pilar, oye, es que es algo de felpa, si total no va a producir, bueno, pues tendríamos que ver a cierta velocidad, ya a 50 kilómetros por hora en el ámbito urbano, ya puede dar un susto a cualquier conductor, ¿vale? Porque de repente la nariz del reno salta, ¿vale? Y te da contra el parabrisas delantero y provoca te provoca un susto que puede hacer que hagas un sobreviraje y tengas un accidente. Pero no quiero pensar en motocicletas o en ciclistas incluso, ¿vale? Que este tipo de elementos se desprendan. Entre otras cosas porque no tienen ninguna homologación ni saben tampoco a la aerodinámica del vehículo cómo se van a comportar. Esto hablo de 50 kilómetros por hora. Uh-huh. Imagínate a 120, a 110 kilómetros por hora en autopistas y autovías, que sería tremendo. Pero efectivamente, o sea, lo que es la venta está permitida, lo que no está permitido es la instalación de cualquier elemento, ¿vale? Tanto interior, ¿eh? Porque también en el interior de vehículos tenemos que pensar algo muy sencillo, ¿no? Pues unas pelotitas de estas que ponemos en el árbol de Navidad, que pesan, pues no sé, que son 20 gramos, ¿vale? Pues cuando se produce una deceleración brusca, pueden llegar hasta los 2 kilos. Imagínate lo que puede provocar 2 kilos de un elemento, ¿vale? Rodando por el interior de nuestro vehículo y lo que podía pensar.
Ahora que dices lo del interior, entonces tampoco, porque también estamos viendo a muchos coches que en la bandeja de atrás ponen luces de Navidad o incluso un Belén. Muchos taxis en Madrid, por ejemplo, llevan esta decoración. Esto tampoco está permitido.
No, porque modificas en el interior y además, a ver, el problema está en que no pensamos que, o sea, el accidente siempre le va a ocurrir a otro, ¿no? Cuando se produce el siniestro vial, siempre va a ser para otro. Pero tenemos ese Belén y esas figuritas de Belén que son sencillas. En un vuelco, por ejemplo, del vehículo, pues lo que puede provocar, desde luego, es que a los ocupantes del vehículo, pues agrave la lesión que se produzca cuando se produce o bien una deceleración brusca o bien un vuelco del vehículo. Por tanto, aparte de que provoca distracción al resto de conductores. Y ahí es donde viene el problema, ¿no? A ver, la propia Dirección General de Tráfico dice que no está para estos lares y que tampoco va a parar por esto, pero si está influyendo o influye en la circulación y en la seguridad vial, ni que decir tiene que, por supuesto, si tiene una sanción. Y además lo decías, muy sugerente, 500 euros. O sea, no estamos hablando de una tontería. O sea, que nos puede salir los 10, 20 euros que cuestan las orejas de reno, pues por 10 o por algo más de dinero.
Bueno, pues sí, las multas pueden ascender a esa cantidad que nos decía ahora mismo Fernando, hasta los 500 euros. Fernando, para acabar, ¿qué recomendación le darías al que, imbuido por el espíritu de la Navidad, quiere decorar su coche?
Pues mira, yo he estado pensando, ¿no? Porque también van a pensar que soy como el Grinch, ¿no? De la Navidad, ¿no? Ha venido este señor a ponernos que yo tenía mis orejas de reno. Pues mira, hay una manera muy fácil y muy sencilla de decorar tu coche en la Navidad. Tampoco sin pasarnos mucho, ¿no? Pero unas pegatinas fantásticas, estupendas. Pues mira, ahí puedes colocar esas bolitas de Navidad, ¿vale? Que sin tapar intermitentes, sin tapar los elementos de seguridad del vehículo, bueno, pues podemos hacer en estas fechas muy, muy, muy entrañables, ¿no? El que, bueno, pues provocar una sonrisa prisa a los peatones, ¿no? Y a los viandantes y a aquellos que van. Pero desde luego el coche es para conducir, el coche es el vehículo es para conducir, ¿vale? Y no podemos ni interferir al resto de vehículos, ni desde luego jugarnos la vida. Hoy que es operación uh-huh. salida, ¿vale? Pues es importante que si el coche está para conducir y vamos a conducir y dejemos eso para nuestras casas, para nuestras eso terrazas, es. ¿Vale? Para dar la buena nueva a la Navidad.
Eso es, sentido común también ahora, en Navidad y muy especialmente siempre con los coches. Fernando Mina, ya es ingeniero experto en movilidad y seguridad vial de FES Vial, la Fundación para la Seguridad Vial. Fernando, gracias, feliz Navidad.
Gracias a ti, Pilar, feliz Navidad.
Ay, qué poquito queda ya para el sorteo del gordo de la Navidad y de eso queremos hablar también esta tarde con vosotros, con los oyentes de la tarde. ¿Cuántos décimos llevas? ¿Te gusta jugar en la lotería? No sé, ¿tienes alguna manía, alguna superstición, algún número que siempre lo buscas y siempre lo compras? Rosa, ¿qué nos dicen los oyentes?
Bueno, ¿cuántas alegrías nos da la lotería, sin duda alguna?
Estábamos estudiando y queríamos hacer el viaje de fin de curso. A un compañero se le ocurrió sortear, coincidiendo con el sorteo de la Lotería Nacional de Navidad, un coche. Pensamos en comprar 10 décimos de lotería del mismo número. Si hubiera tocado el gordo, eran 150 millones de pesetas, estamos hablando. Con esos 150 millones lo que haríamos sería comprar 150 coches. Entonces solo podíamos vender 150 papeletas. ¿Qué pasó? Pues que salió el gordo y coincidieron todos los números menos el del medio. Y bueno, pues nos tocaron 150.000 pesetas que repartimos entre todos los que pusimos el dinero para los décimos. Gracias, un saludo.
Se quedaron con las ganas del Seat Ibiza por un número, pero bueno, se llevaron 150.000 pesetas. Es que, bueno, si se llega a tocar, imagínate, se lía.
Imagínate.
Se lía. Bueno, pues sí, ¿te ha tocado alguna vez o no? ¿Te has quedado a las puertas? Que eso suele pasar. Cuéntanoslo en el 607-150602.
Vamos con las noticias.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. En la tarde más familiar del año, Herrera.
La oportunidad de estar con ustedes durante un par de horas removiendo algunos sonidos.
Este martes, desde las 5, no hay mejor plan que sentarte con Carlos Herrera en Herrera en Familia y en Navidad.
Para escuchar y ponerle música a su quehacer del día de Nochebuena.
Música navideña, historias y la compañía perfecta para preparar juntos la cena de Nochebuena.
La noche seguramente que más recordamos del año.
Disfruta de la esencia de la Navidad en COPE.
Es Navidad y tienes que saber que la magia está en ti. ¿La ves? La magia sí quiere. Vuelve la planta 2.5 de El Corte Inglés, el lugar donde tus sueños se hacen realidad. El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Allí donde hay familias, encuentros, ilusión, estamos. Y donde hay soledad, pobreza o injusticia, también. En Cáritas estamos en cada Navidad, porque Navidad también es estar cerca de quien nos necesita. Dona en tu Caritas diocesana o en caritas.es.
Magníficas ideas para regalos a precios imbatibles solo en Teddy. Por ejemplo, un juego de 4 copas de champán, vino blanco o vino tinto solo por 5 euros. O distintos perfumes en un frasco de 15 mililitros solo por 1 euro. Aprovecha ahora y hazte con auténticos chollos. Teddy, un mundo de ideas.
¿Necesitas un tratamiento de ortodoncia invisible? Recuerda que el dentista es el único profesional capacitado para diagnosticar, hacer el seguimiento y alcanzar el mejor resultado. Desconfía de los tratamientos de venta online. Tu boca se merece lo mejor. Yo voy al dentista. Consejo General de Dentistas de España.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la gran liquidación final de año a Ocasión Plus.
¡Reventamos los precios!
¡Solo hasta el 28 de diciembre!
¡Ocasión Plus! ¡Tu momento para cambiar de coche!
¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Con Renfe, nadie te da más, porque te lleva el menú a tu asiento, te dan wifi gratis y te dejan viajar con una mascota tan grande como tu maleta.
un segundo. A mí mi padre me da más.
¿Tu padre tiene un tren?
No, no tiene.
Si hablamos de trenes, nadie da más que Renfe. Renfe, tu tren.
Sephora celebra la Navidad contigo. Nuestra mejor selección de regalos de belleza de tus marcas favoritas. Y si no te decides, nuestra tarjeta regalo es la idea perfecta para acertar siempre. Visita nuestras tiendas Sephora.es o descarga nuestra app. Consulta condiciones en Sephora.es.
We belong to something beautiful. Sephora.
Señor Louzán, aquí está ya escuchando Juanma.
Presidente, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma.
¿Va a haber algún fichaje de un ejecutivo, de una persona un poco externa al mundo del fútbol que pueda gestionar la federación?
Sí, algo para ver.
¿Se lleva usted bien con Tebas? ¿Se va a atrever a, si hay que frenarle, pararle los pies, se le para?
Yo no trato así de parar los pies.
¿Va a intentar arreglar a Florentino con Tebas?
Bueno, no digo, a ver, no me ponga tanto a responsabilidad, pues si no, no sé si...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.